para discutir, una persona con más capacidad para tomar decisiones. Por eso lo hacemos, por eso hacemos este programa y por supuesto toda la programación de radio y televisión Martí va encaminada también en ese sentido. Hoy vamos a hablar de Nicaragua. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, el tiempo pasa y ya hace un año de las primeras protestas estudiantiles. Recuerden que todo comenzó por un cambio en la asistencia social que quiso hacer el presidente Daniel Ortega y aquello desembocó en protestas públicas que por supuesto no eran en cambio o no eran para evitar esos cambios, sino era para pedir la salida de Daniel Ortega del poder. Ya estamos pues en este umbral, ha pasado ya un año y vamos a analizar un poco dónde está Nicaragua en este momento. Por eso hemos invitado a Aníbal Toruño. Un placer tenerte acá con nosotros, Aníbal.
Amado, realmente de nuevo un gusto y gracias siempre por la oportunidad. Los espacios que todos los nicaragüenses podemos tener para presentar nuestra realidad siempre son una gran oportunidad y ustedes nos han abrazado siempre en eso.
Por supuesto, es una obligación informar a nuestros oyentes y televidentes. Aníbal Toruño, yo creo que es bueno decirlo, Aníbal Toruño es el director y dueño de Radio Darío. Radio Darío, si hablamos de un año del inicio de las protestas contra Daniel Ortega, tenemos que hablar también ya que ha pasado un año cuando turbas dirigidas, por supuesto, por las autoridades, le dieron candela a Radio Darío. Con todo el personal adentro, pusieron en peligro la vida de suya, de su hijo, de todo el personal que estaba trabajando. Ha pasado prácticamente ya un año también de esto y es increíble cómo pasa el tiempo. Pero nos acompaña en La Habana Miriam Zelaya. Miriam Zelaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Con ella vamos a compartir este programa sobre Nicaragua. Miriam, saludos, bienvenida.
Muchas gracias, Amado. Bueno, también saludo a Aníbal, que decía que es un privilegio compartir un espacio con un colega de esa experiencia y, bueno, de ese valor. Y que nos actualice, que nos acerque un poco más al problema de Nicaragua, que nos resulta tan cercano y además también que compartimos esa un poco esa suerte en común, esa mala suerte en común de tener dictaduras de este corte, ¿no? Nicaragua, Cuba, Venezuela.
Increíble. Voy a comenzar el programa con lo siguiente. Tengo acá la información, la voy a leer. Y esto es unas declaraciones o un análisis que hace la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Continúan los asedios, las amenazas. Incluso después de las 327 muertes que tenemos contadas, todavía hay personas que están apareciendo asesinadas de las que participan en las protestas. Y esto, repito, lo ha dicho el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el señor Marcos Carmona, lo ha dicho recientemente, contabilizando lo que ha sido este primer año. Aquí lo acabo de presentar, Aníbal. ¿Dónde está Nicaragua en este momento, un año después de estas protestas?
Lamentablemente, en manos de Daniel Ortega, con más de 700 muertos, con más de 500 presos políticos, con 53.000 personas que han emigrado fuera de Nicaragua, y la tragedia de tener, a pesar de estar en una conversación con la alianza que representa diferentes sectores importantes de la nación, Nicaragua está en un estado de sitio total y completo y de represión absoluta. Estamos básicamente frente a un hombre dictador que ha decidido llegar, según mi lectura, al final, a llevar a Nicaragua a la ceniza. Voluntad alguna de llegar a acuerdos que sean válidos no tiene ninguna Daniel Ortega. Gana tiempo. Y desde luego sus maestros en Cuba y Venezuela están asesorándolos para que llegue el 2021 y en el 2021 tratar de hacer un carapeto, cualquier cosa, y darle continuidad a un hombre que cometió crímenes de lesa humanidad según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que sin embargo en estos tiempos, como una contradicción, nuestros países democráticos e instituciones internacionales se encuentran básicamente sin la posibilidad de poder intervenir efectivamente para que Daniel Ortega pueda hacer una transición democrática y ordenada en el país.
Miriam Zelaya, desde La Habana, ¿algún comentario, alguna pregunta para Aníbal, que lo tenemos acá en el estudio?
Sí, estaba escuchándolo atentamente. En este caso, yo he seguido bastante de cerca lo que ha venido sucediendo en Nicaragua, con mucho dolor realmente, porque uno ve repetirse estos esquemas Sencillamente en Nicaragua es todavía más difícil en el sentido de que la represión es más cruenta, porque también al haber manifestaciones callejeras hay toda una ola de violencia de parte de la dictadura de Daniel Ortega. O sea, digamos que aquí en Cuba no ha habido esa cantidad de muertos, por supuesto, pero es que tampoco ha habido esas manifestaciones, no ha habido esa rebeldía, esa respuesta por parte de la sociedad civil, en este caso estudiantes, como empezó en Nicaragua. Pero yo creo que lo más lamentable de todo aquí en el caso cubano con relación a Nicaragua es el desconocimiento general que tiene la población debido al bloqueo que ejerce el monopolio de prensa oficial castrista, que este tipo de información no las da, dice que es la derecha, es el mismo esquema informativo también, es la derecha servil a Estados Unidos que quiere derrocar al gobierno legítimo de Daniel Ortega, y Daniel Ortega es maravillosamente bueno, así como su esposa Rosario Murillo, y entonces la derecha manipulada por el gobierno estadounidense la que quiere acabar, y que todo, entonces omite también todos estos detalles nefastos de los jóvenes muertos y toda la represión que existe. Es muy triste que así sea, pero bueno, los cubanos en su mayoría ignoran lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo me atrevo a decirlo así.
Acabas de decir algo que es vital y lo ejemplifico de esta manera. Las protestas comenzaron el 18 de abril de 2018. El 20 de abril las turbas le dan candela a la estación de radio Darío. Es decir, el primer ataque que ordena el gobierno de Daniel Ortega es la prensa, para evitar que esto siga teniendo fuerza en este momento. Y me parece que es que ella hablaba de cómo el gobierno cubano controla la información que llega de Nicaragua, pero es que el gobierno de Daniel Ortega trata de acallar a la prensa para que internamente no se conozca tampoco lo que está pasando, Aníbal.
Cómo no, Miriam, gracias, privilegio tenerte desde el otro extremo, desde un lugar donde se violan todos los derechos humanos, y evidentemente conoces y sabes de primera mano el control absoluto de un gobierno de la línea de los Castro, ahora Díaz Canel, ¿verdad? Que para mí es una figura ahí que ni suma ni resta, siempre ejecuta básicamente el plan maestro.
Lo pusieron.
Nosotros estamos en Nicaragua y definitivamente, Miriam, cuando Daniel Ortega llegó a Nicaragua, supo y entendió y sabía y tenía un plan maestro. Era desmontar el sistema democrático, que lo hizo en 11 años, pero también ejercer un control absoluto de todos los medios de comunicación, porque él quería controlar la información, y vos sabés que el maestro de esto, Fidel Castro o los Castro, saben y han entendido la revolución silente, la revolución del silencio, donde nosotros no tenemos capacidad de poder difundir ni compartir la información. Y cuando él se vio asediado a partir del 18, no había pasado ni dos días cuando él decide atacar y destruir Radio Darío por dos personas, entre ellos un diputado del Frente Sandinista, Filiberto Rodríguez, que es miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Asamblea Legislativa, que es una burla. Pero déjame decirte de que Daniel Ortega, en medio de esto, y hablaba él de las muertes, no le pegan las cuentas. Primero, no ha querido que lleguen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha querido que llegue el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Tenemos 779 muertos, ojo, de eso, 232 reos políticos reconoce únicamente, 53 dice que son reos comunes, pero hay 200 aproximadamente que no pegan, no están. Entonces, Daniel Ortega sabe de que esa gente los mataron, los asesinaron, y para nosotros están dentro de la cárcel, pero no están por ningún lado. Le tiene temor a la libertad de prensa, a la libertad de información, y que podamos saber realmente la verdad de los asesinatos cometidos por Daniel Ortega.
Quiero pasar a otro tema y voy a apoyarme en un reportaje de la agencia francesa de prensa, y tiene que ver con la Iglesia Católica, porque el trabajo que está haciendo la inteligencia y la contrainteligencia del gobierno de Daniel Ortega no solamente es contra los opositores y contra los periodistas, también ha llegado a los altos dirigentes, a la representación de la Iglesia Católica dentro de Nicaragua, que ha jugado un papel sumamente fundamental en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del pueblo y en la denuncia del gobierno de Daniel Ortega. Vamos a escuchar y ver este reportaje de la agencia francesa de prensa y después comentamos.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, será trasladado a Roma por estar amenazado de muerte. El anuncio fue hecho el miércoles por el obispo Leopoldo Brenes, quien se reunió con el Papa Francisco la semana pasada en Italia.
Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre Francisco. Él es el último responsable de esta decisión.
Báez reveló que fue alertado de un plan para asesinarlo en medio de las protestas antigubernamentales en julio pasado.
Oficialmente la embajada de los Estados Unidos me lo comunicó, es una de las tantas amenazas. Yo, a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, pero ya anteriormente, he recibido constantes amenazas de a través de las redes sociales, a través del teléfono.
El religioso, que ocupaba el cargo desde 2009, condenó en reiteradas ocasiones la represión del gobierno de Ortega contra las protestas que estallaron hace un año y dejaron al menos 325 muertos, más de 50.000 exiliados y cientos de detenidos. Junto con otros clérigos, fue agredido por paramilitares en julio durante una irrupción en la Basílica de Diriamba, al suroeste de Nicaragua, donde refugiaron a manifestantes en medio de la violencia.
Estamos hablando de que el Vaticano se lleva al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, para protegerle la vida. Estamos hablando de que cuando el Vaticano, que además de ser la sede de la Iglesia Católica, es un Estado, recomienda, o el nuncio recomienda, que este hombre de verdad corre peligro en Managua, y lo sacan para el Vaticano. Me parece que esto es muy grave, Aníbal, muy grave. No sé cómo lo va a tomar el mundo, pero en mi opinión, cuando yo vi esta noticia de que estaban protegiendo la vida de este obispo auxiliar, me llamó muchísimo la atención. Dije, no sé lo que va a pasar a partir de ahora.
Mira, yo lo plantearía de la siguiente manera. Me parece que lo que perdimos, además de un obispo, además de un hombre de ideales y principios claros y transparentes, se nos fue una voz que había sido clara, meridiana, y de un hombre que pretende y quiere una iglesia menos diplomática, una iglesia más alejada de los temas políticos y más dedicado a los principios ideales de la Iglesia Católica. Yo, en este caso, me preguntaría y dejaría planteado más bien esta pregunta. ¿Qué va a recibir Nicaragua a cambio de que Báez, Monseñor Báez, se haya partido para Estados Unidos? No es nuevo que lo querían matar. No es nuevo que Daniel Ortega mata y asesina. Me llama poderosamente la atención que dentro de la falta de liderazgos que tiene Nicaragua, un hombre de la altura de Monseñor Báez, y que él dice, me llevan y me voy, ¿verdad? Y corresponde la responsabilidad de llevarme al Santo Padre.
Lo dice.
Es decir, no soy yo yéndome de Nicaragua, ni soy yo pidiendo que me protejan la vida. Me llevan. Entonces, me parece que en este asunto, el nuncio, que ha estado muy involucrado en los temas y negociaciones, yo dejaría de ver si esta es una decisión meramente de protección de Monseñor Báez. Y no va más allá, porque dentro de las personas de las que Daniel Ortega realmente, yo diría, odia de manera visceral, es a Monseñor Báez. Y me parece que en esa medida, en este tema de la política y lo demás, la Iglesia no escapa a eso. Y a mí me parece de que pierde la conferencia episcopal, pierde la Iglesia, pero no ha perdido Nicaragua. Porque Monseñor Báez va a continuar siendo la voz, desde donde esté, de poder decir la verdad con transparencia y de estar al lado de los pobres, de los que no tienen nada, de los que no tienen voz, no al lado de los millonarios o de los poderosos.
Me parece excelente punto el que has puesto. O sea, nosotros captamos que es la protección de este hombre, de este hombre de Dios, pero también él lo dice. A mí me llevan, yo no he pedido que me saquen, yo no tengo miedo aquí, él lo dice. Miriam Zelaya, ¿algún comentario? Me parece sumamente interesante el ángulo de Aníbal.
Sí, porque también sucede que en Nicaragua tiene esa característica muy diferente de Cuba, y es que es un pueblo profundamente católico, es un pueblo que tiene un liderazgo también en sus líderes, valga la redundancia, de la iglesia, y Monseñor Báez efectivamente era una voz muy fuerte, ha sido, no digo que era, porque como dice Aníbal, va a seguirlo siendo, pero es una voz muy fuerte y es una voz que puede concitar voluntades, que tiene una capacidad de convocatoria, que tiene esa capacidad aglutinadora y que resulta tan contundente. Por tanto, además llama la atención eso, que haya sido sacado de Nicaragua, como dice, bueno, he sido sacado. Esa es una tentativa también de debilitar la voz de los nicaragüenses, que él está amplificando desde su posición. Pero bueno, también creo en eso que dice Aníbal, eso va a fracasar porque siendo un hombre íntegro va a seguirlo siendo desde donde quiera que esté. Y me parece que claro, que es, en su afán de mantenerse en el poder, la dictadura de Ortega no para mientes en nada, y no para mientes en rangos, ni para mientes en autoridades, y estoy hablando de autoridad moral, de autoridad ética en este caso, en la persona de Monseñor Báez.
Se ha estado hablando, se ha estado tanteando de continuar con algún tipo de negociación con Daniel Ortega. ¿Hay posibilidades todavía para instaurar esta mesa de negociación que quedó abierta? ¿Pero hay posibilidades todavía, Aníbal? ¿O ya esto, como en el caso de Venezuela, no hay manera de regresar?
Como todos los nicaragüenses, queremos pensar, creer que esta es la vía más democrática constitucionalmente hablando para poder encontrar soluciones en Nicaragua. Te lo recapitulo. Prometió presos políticos y no lo ha cumplido. Se niega a la presencia de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONU, porque sabe precisamente que hay un enorme diferencial entre los presos registrados y los presos que ellos tienen. Son como 200. Pero no solamente eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendría que estar en Nicaragua con la capacidad de verificar que los derechos de los nicaragüenses están siendo respetados. Se niega a cumplir acuerdos. Y esos acuerdos tienen que ver con justicia y con democracia. No los ha cumplido en ningún momento. Se comprometió a restablecer los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses, incluyendo la libertad de prensa. Han pasado 90 días, de los cuales han pasado un buen tanto. Y el hombre no da muestra de ninguna manera de poder tener voluntad. Firma y al siguiente día hay disparos, hay asedios, hay presos y continúa permanentemente burlándose. Y precisamente son maestros, Amado. Y él no está solo, él tiene asesores cubanos y venezolanos que le están diciendo. Y porque, a tristeza mía, y tal vez de los que somos demócratas, y de los que creemos en libertad y derechos humanos, no existen mecanismos internacionales coercitivos. Aún la sanción, aún la condena, no son suficientes. Aún la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Te podrías vos verla y adelante de un Daniel Ortega que ha decidido llegar a Nicaragua, a la ceniza y hasta las últimas consecuencias. Pero sí lo que veo es un gran tráfico de cubanos en aviones comerciales y aviones de cubana de aviación llegando a Nicaragua en un flujo impresionante. Entonces yo me pregunto que para dónde va Daniel Ortega. Y a mí me parece que ha decidido retomar el formato de los años 80, donde controlaba todavía con mayor, aferrio, el menor movimiento de cualquier ciudadano en cada uno de los barrios.
Y te hago una pregunta, nos va quedando poco tiempo y quiero pasar todavía a Miriam a La Habana, pero te hago la pregunta, ¿hasta dónde? Y es una pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta dónde la atención que está centrando Venezuela los está dejando a ustedes quizás, si no es relegado, por lo menos en un plano de menos atención?
No, eso es una realidad.
Es una realidad, ¿verdad?
Yo te diría que del 100%, el 80%, de los esfuerzos y personal...
Es que han habido más asesinatos extrajudiciales en Nicaragua que en Venezuela.
Sí, bueno, pero la verdad de las cosas que vos conocés a la política. Para el gobierno de los Estados Unidos y para los gobiernos democráticos, Venezuela es sumamente importante. Estratégicamente necesitan ponerle mayor atención. Nosotros somos 6 millones de habitantes, 6 millones y medio de habitantes, somos muy pequeños. Venezuela tiene petróleo. Entonces, la lucha, y por eso agradezco los espacios, nuestra no solamente está en pedirle al mundo entero que nos den un tanto más de ese tiempo dedicado a terminar con esto de Daniel Ortega, que es tan voraz y asesino, aún más que Maduro, pero también poder crear estos espacios donde nosotros podamos conversar y plantearle la realidad. Daniel Ortega asesinó a tanta gente y aún más proporcionalmente hablando de lo que se ha muerto en todo el tiempo de Chávez y Maduro.
Increíble. Miriam Zelaya.
Sí, esto de los diálogos que estaba escuchando, haciendo un poco un recuento atrás de lo que estaban hablando, sabemos que, y está demostrado por Daniel Ortega, también por Maduro, cuando las dictaduras aceptan un diálogo, primero porque están desesperadas, pero segundo, no porque tengan voluntad de diálogo, sino porque están buscando ganar tiempo. Confían en que con un poco más de tiempo, las manifestaciones callejeras, la sociedad va a sufrir una fatiga, va a haber un cansancio, sobre todo porque siguen aplicando la represión y siguen aplicando estos métodos violentos, la muerte, el terror que van sembrando a nivel social. Entonces pasa también esto, como la tensión internacional se relaja, también hay un sentimiento de desamparo a nivel social. Dice, bueno, a nadie le importamos. Y también es cierto que hay una desproporción ahí en la tensión hacia la crisis venezolana y a la crisis nicaragüense. Aníbal decía las razones, yo coincido con él, que ahí se impone también la política, intereses geopolíticos, etcétera. Pero bueno, yo lo que sí digo que confío en que los nicaragüenses sigan resistiendo, sigan enfrentándose a Daniel Ortega, no solo porque son motivo de ejemplo para nosotros, no solo porque son motivo de orgullo y de respeto, sino porque también son motivo de esperanza. Y los cubanos demócratas también, que estamos luchando contra una dictadura, cada quien desde su puesto, necesitamos mucho también de esa esperanza.
¿Qué viene ahora, Aníbal Toruño? ¿Qué, desde el punto de vista ya de la oposición, de protestas, más protestas, qué viene ahora? ¿Dónde está la oposición en este momento? ¿Cómo tú ves?
Bueno, la alianza y en estas conversaciones que tengo, no quiero descalificar el gran esfuerzo que hace la alianza por mantenerse dentro de la posibilidad y no descarrilar un diálogo. Hay que insistir sobre eso, pero a la vez de insistir, yo creo que el pueblo de Nicaragua va a conseguir y va a seguir y va a insistir en la protesta. Una de las frustraciones de Daniel Ortega, ¿por qué tiene militarizado un estado de sitio sin poderlo declarar? Es porque la población sigue protestando. Están las protestas express que se han estado haciendo y la población regresa, y esa es una frustración. Lo único que tiene Daniel Ortega, amado, son las armas. Es el cuerpo de la policía. Yo diría un ejército que simplemente observa lo que está pasando.
¿Y le queda economía?
Caída libre. Yo diría que así como va Nicaragua, que hemos perdido 450 mil empleos, que hemos perdido el 40% de la recaudación fiscal, al final del año nosotros vamos a encontrar hambruna. Ya algunos productos escasean y la inflación está domando y está cansando y agotando a un pueblo que ya sufre enormemente.
Nos quedan 30 segundos de programa, ¿sí o no? ¿Llega Daniel Ortega al 21 a las elecciones? ¿Hace elecciones?
Sí, llega el 2021.
Wow. Miriam Zelaya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa sumamente interesante. Siempre es un placer contar contigo. Gracias, Miriam.
Gracias a ustedes por la oportunidad de participar y junto con el colega Aníbal, que de verdad ha sido muy muy motivo de satisfacción y de orgullo escucharlo hablar.
Aníbal, un placer como siempre.
Un abrazo, Miriam, un abrazo, amado. Gracias por tenerme.
Hasta aquí el programa. Muchísimas gracias. Ojalá que les haya servido para que hayan tenido más información de lo que pasa en Nicaragua. Hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es